Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Soy Arturo y estamos de nuevo en otro programa de Conecta con Nosotros. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la barandilla www.labarandilla.org, todo en minúsculas, en www.hospitaldedialacman.es, también en minúsculas, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Que los colores se pueden mezclar y dar un tono.
Bueno, y hoy, aparte de mis compañeros habituales que cuento con Fe, con Paquita y con Ángel, tenemos otra colaboradora que va a venir de vez en cuando a la radio, se llama Conchi. Hola, buenos días, Conchi.
Hola, buenos días, Arturo y todos mis compañeros.
Ha trabajado en otras radios, ¿no? ¿No es así?
Sí, he estado en Yo y los Míos de la Asociación Alusamen en Radio Vallecas. También he estado, que conozco a José Manuel, y he estado varias veces colaborando en sus programas. Uh-huh. También estuve en Radio Libertad antes de venir aquí.
O sea, que tienes experiencia radiofónica.
Sí, bueno, sí, y es un honor estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Y hoy vamos a entrevistar a Paco Forte, que está por aquí también. Buenos días, Paco, ¿qué tal?
Muy buenos días, Arturo, y los demás compañeros, que sois en total 5. O sea que un entrevistado por 5, a ver si me escapo bien del envite.
Eso. Bueno, aparte de la entrevista a Paco Forte, también vamos a hablar después de una manifestación que tuvo lugar el domingo, reivindicando los derechos por la salud mental, y de una excursioncita que hicimos a Mirasierra,
a Miraflores,
el otro día. Así que, bueno, vamos a empezar primero con un poquito de música, y os dejo con Billie Jean de Michael Jackson para vosotros dos.
Dance on the floor and around. People always told me
Bueno, pues con esta maravilla del rey del pop, para subir un poquito el ánimo, bueno, os voy a presentar a Francisco Manuel Forte Forte, alias Paco Forte, economista y la actualidad jubilado de la ONCE y colaborador de La Barandilla. Hola, Paco, ¿qué tal?
Buenos días. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por avisarme o llamarme para esta entrevista, muchas gracias por la canción que nos habéis dedicado. Es una pena que esta persona, un artista al fin y al cabo, cantante, bailarín, compositor, lo hayamos perdido, ¿verdad?, por no saber conjugar los verbos ser y estar. Curiosamente, en inglés no existen los dos, solo existe uno, que significa lo mismo. Y en castellano tenemos muy claro que no es lo mismo saber ser que saber estar, y hay que saber las dos cosas. Saber es saber ser, quién se es, qué se es, y saber estar en cada momento cuando toca. Y esas cosas, a veces, si las perdemos de vista, pues nos puede pasar lo que le pasó a él.
Bueno, el caso es que hizo cosas maravillosas y canciones que estarán en la historia de la música forever.
Y las seguiría haciendo si no hubiese perdido esa noción. Que los españoles lo tenemos más fácil porque tenemos dos verbos que nos demuestran en cada caso qué es lo que, o qué, o dónde tenemos que estar.
Te veo muy filosófico, Paco, ¿eh? Estamos, es un programa distendido. Bueno, vamos a empezar con la primera preguntita, Paco. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Ciego o invidente?
Vamos a ver. Para mí, el diccionario castellano tiene el diccionario español tiene palabras que, aunque las veamos como despectivas, son simplemente palabras que significan lo que toda la vida significaron. Y si en un momento determinado alguien las utilizó como desprecio, pues ya se ha muerto con ese desprecio. No hay por qué cambiar la palabra. Ciego significa persona que está privada del sentido de la vista, cuál es mi caso. Un invidente, por contrario al vidente, es el que no es capaz de ver el futuro. Desde esa perspectiva es que invidentes somos todos, yo y vosotros, porque ninguno de nosotros somos capaces de ver el futuro. A lo más, podemos saber que mañana va a llover si hemos leído lo que dice el tiempo, pero nada más. Entonces, lo de invidente, la verdad es que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Yo soy un ciego, como lo son muchos de mis compañeros. Es verdad que hay una definición de ciego que habla de que una persona se le considera como si fuera ciego si tiene mermada su capacidad visual en más de un 90% o no alcanza a ver más de un 10% de lo que ve una persona, entre comillas, normal, en el sentido de lo que ve o de lo que se puede ver. Desde esa perspectiva, la palabra ciego, pues entonces podríamos intercambiarla por lo de una persona con dificultades visuales o lo que ahora está tan de moda decir discapacitado visual. Pero en mi caso es que soy ciego. Mire usted, yo no soy un discapacitado visual, yo soy un ciego, punto.
Pero yo no lo veo que sea despectivo.
No. Ah. Por eso digo que es que no tiene por qué serlo. Es que a lo mejor este cambio de nomenclatura, de normas, de palabras, provienen de que la gente ha creído ver como despectivos determinadas palabras y entonces han jugado a cambiarlas pensando que con eso arreglamos el problema, ¿no? Mire usted, si yo soy ciego, el problema que tengo por ser ciego no se arregla porque me llamen de otra forma.
Bueno, a las personas con discapacidad ahora se les llaman personas con diversidad funcional. Pues hablando del tema.
Pues estamos en las mismas. Evidentemente todos somos diversos. Yo no conozco dos personas iguales. Ni entre los ciegos siquiera hay dos ciegos iguales. Por supuesto, entre las personas que tenemos distintas discapacidades, porque nos falta algo, porque no somos capaces de algo. Tenemos otras muchas cosas que a lo mejor otros que sí saben o pueden hacer lo que nosotros no, no pueden hacer ellos. Entonces, todos somos diversos, pero es que los 44 millones de españoles son 44 millones de diversos.
Bueno, es verdad, vosotros tenéis la suerte que tenéis un colectivo que se llama La Once, que os agrupa un poco a todos y os echa una manita, cosa que otras diversidades funcionales no existen. Y es verdad que La Once se pueden jubilar antes las personas ciegas si llevan trabajando 25 años con 52 años o así, ¿o?
Vamos a ver, esto no es una cuestión privativa de La Once. Esto es una cuestión de la Ley de la Seguridad Social. Uh-huh. Es muy largo de explicar, pero cualquier persona que tenga más de 65 en el grado de discapacidad reconocido por la entidad que lo tiene que reconocer. Antiguamente el Inserso, hoy las distintas comunidades autónomas que tienen sus unidades de valoración. Con ese 65% y habiendo cotizado un número de años tal que le suponga que multiplicando por 1,25 alcance el 35 años de cotización, que es el mínimo para tener derecho a una jubilación, se puede jubilar con su pensión. No necesariamente tiene que ser ciego, puede ser otra discapacidad.
No, o sea, cualquier discapacidad.
Claro, siempre y cuando la tuviera reconocida en el momento que entró a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ley lo establece así. Lo que pasa es que, entre otros colectivos, a lo mejor lo que no es fácil es encontrar una persona que tenga los 25 años de cotización, que más o menos son los que, multiplicado por el 1,25, te da los 35, o que haya trabajado menos, o porque cuando entró a trabajar no tenía esa discapacidad, la discapacidad le sobrevino después, y entonces, claro, no cumple el requisito. Pero eso lo dice la Ley de la Seguridad Social, no lo dice la ONCE.
Pero dicen que las personas con diversidad funcional, por llamarlo de alguna forma,
sí,
vamos, son muy trabajadoras y prácticamente hay muy, muy poquito absentismo, menos que entre personas que no tienen ninguna discapacidad.
Pues como yo te puedo decir que he trabajado en la ONCE mucho tiempo y, entre otras cosas, pues por solidaridad con mis compañeros y porque en muchos casos por el puesto de trabajo me ha tocado estar muy al tanto de esas cifras, te puedo decir que has dicho una verdad como un templo de grande. Es decir, en la ONCE hay personas que son ciegas, hay personas que tienen otro problema de discapacidad, minusvalía, como entraron a partir del año 87 en mayoría. Ya lo sabía con anterioridad, no es del año 87 solo, lo sabía con anterioridad. Y hay personas que no tienen ningún otro problema, que trabajan en las oficinas y alguna cosa así. No es en absoluto más alto el nivel de absentismo de los ciegos, y además muchos de ellos están en la calle, con lo cual la inclemencia del tiempo, están vendiendo cupones en una esquina, pues debería de ser más alto el nivel de absentismo, y no es más alto el nivel de absentismo de quienes están en la calle que quienes están en las oficinas. Luego, bastante de verdad hay en lo que has dicho, y me he enrollado un poquito, perdona, pero sí, la respuesta era concreta, era sí.
¿Por qué la ONCE se asocia con personas con otras discapacidades?
¿Que por qué se asocia?
Digamos, porque hay en plantilla casi más de un 50%, posiblemente no son ciegos.
Sí, cierto, cierto. Bueno, vamos a ver. En principio, la ONCE ha tenido siempre el compromiso de dar trabajo a personas con problemas, por encima de. En principio, cuando no había puestos de trabajo nada más que para los ciegos, pues los primeros eran los ciegos. Cuando hubo puestos de trabajo para otras personas, primero fueron las personas con otras, entonces se llamaba todavía minusvalías, en el año 86-87, se decía minusvalías, entonces no existían las comunidades, bueno, ya sí existían las comunidades autónomas, pero el que tenía las competencias en esto era el Inserso, no estaban transferidas, y el que daba los certificados y les llamaba de minusvalía era el Inserso. Yo recuerdo muchos compañeros que venían a decirme, mire usted, es que yo soy, y por querer decirme que tenía muchos problemas, en vez de decirme soy minusválido, me decían, es que yo soy muchisválido. Entonces, bueno, yo aquí en Madrid vine, precisamente me trasladaron desde Almería, porque en Almería yo no había dejado ni una sola persona que tuviera ganas de trabajar y que tuviera problemas de discapacidad sin trabajar. Les coloqué a todos. Cubrí todos los pueblos de Almería con algún vendedor. Y Almería tiene 104 pueblos, aparte de los que pude meter también en la capital. En Madrid, cuando vine, había 2.000 personas que tenían solicitada la entrada. En 5 o 6 meses entraron 1.700.
Paco, ¿tú crees que ha cambiado mucho la ONCE desde que tú empezaste en este tiempo?
Hombre, a ver, me ha ayudado. Yo traté de hacerme una carrera desde el principio porque yo tenía muy claro que a mí, primero, me gustaba estudiar. Segundo, de pequeño, antes de quedarme ciego, hasta los 14, 15 años que me quedé ciego, todos los profesores me animaban a que siguiera estudiando. Y bueno, no voy a ponerme méritos. Lo cierto es que yo, cuando ya vi que efectivamente me quedaba ciego, yo traté de buscarme fórmulas para seguir estudiando. Evidentemente, el camino fue la ONCE para aprender braille y seguir estudiando y poder entrar en la universidad y hacer las cosas en braille o grabándome los libros en cintas, etcétera, etcétera. Por ahí empieza la primera ayuda. Cuando termino la carrera, quiero trabajar, como todo el mundo, y pues fuera de la ONCE, la verdad que en todos sitios ponían problemas. Estoy hablando del año 84-85, entonces no había ordenadores adaptados ni ninguna cosa de estas, y el sitio donde más rápidamente se me acepta es dentro de la ONCE, y además, pues con, por decirlo así, poniéndome alfombra de plata para que pueda entrar, ¿no? Me acuerdo que la secretaria del jefe de personal de aquí de Madrid, de todo España, me dice así de entrada el primer día, oye, que sí, que te vamos a colocar y te vas a Elche. Digo, ¿pero Elche? Sí, es que Elche, yo de entonces todavía estaba en Valencia, que estaba, ya había terminado la carrera, pero digo, Elche, sí, sí, te queda cerquita de ahí, de Valencia. Y digo, pero me han dicho que es un pueblo muy grande, que tiene 120 vendedores, tal cual. Dice, pues sí, pues allá que vas. Digo, esto es un bautizo con sangre, ¿no? Porque me voy a ver de pronto con un montón de problemas. Son 120 trabajadores, son tal. Dice, sí, sí, por eso precisamente te mandamos para allá, porque te ha tocado. Digo, bueno, pues vale. Y con 27 años, pues allá que me metieron en Elche a resolver los problemas de 120 compañeros que tenían su trabajo, tenían su puesto de trabajo para vender, pero quieras que no, pues unos tenían unos problemillas de una cosa, otros de otra, y tenía que hacer uno de bombero porque unos días había que apagar un fuego aquí, otro día había que apagarlo en la esquina de enfrente, ¿no?
Sí, pero tú, no, lo que te preguntaba es que si has visto, que si, cómo ha evolucionado la institución, la ONCE, en este tiempo.
Bueno, o sea, es no, que estamos hablando del año 85 hasta hoy, que estamos, pues fíjate, 40, 30 y 30 y tantos años después. Por supuesto, ha evolucionado bastante.
Como todas las empresas.
Primero por el número de personas que trabajan, porque, como ya hemos dicho, en el año 86-87, a medida de que aumentó la capacidad de poder vender juego, entraron muchos trabajadores que no tenían solo lo accedera, sino tenían otras discapacidades, como tú bien has dicho, hasta que hoy ya alcanzan casi el 50%. Y luego, pues porque evidentemente si el mercado de juego tiene competencia, pues sí, tiene competencia, pero en la medida que hay probabilidades de tener una clientela, pues eso da lugar a que la ONCE haya crecido. Pero luego además la ONCE se ha buscado otros medios de crecer a través de crear grupo de empresas, como probablemente todos conocéis, el grupo Ilunion, y alguna otra cosa, como el caso de la fundación, donde se forma y prepara a personas con otras discapacidades no ciegas para que puedan trabajar en lo que sus capacidades le permitan. Porque como antes me preguntaba por lo de la diversidad, evidentemente todos somos diversos, y de lo que se trata es de aprobar o de aprovechar las capacidades que cada uno tenemos. Y todos, sin duda que todos tenemos muchas capacidades. El problema está en aprovecharlas. El saber ser y estar, que decía antes.
Ángel, continúas tú.
Una pregunta, Paco. Las personas que tenemos una discapacidad, ¿somos sensibles a la autoestima, a tener baja autoestima, a mantener una buena autoestima? ¿Cómo trabajáis con las personas invidentes cuando entran en contacto en principio con su discapacidad, ese tema?
Bueno, esto lo hacen en la ONCE profesionales que ya llevan mucho tiempo. Yo he trabajado alguna vez con ellos, como he dicho, cuando estuve en Elche, es donde más cerca le estuve. Yo en Elche llegué a hacer incluso un curso de preparación para animación sociocultural, de modo que allí no tenía nada más que yo mismo, y entonces la animación sociocultural la hacía yo. Luego les desviaba a los profesionales de la educación, a los profesionales, a los trabajadores sociales, a los psicólogos, si es que había problemas de otro tipo. Entonces, bueno, cuando una persona entra en la ONCE, si es por ceguera, hay psicólogos, hay incluso oftalmólogos para el caso de que tengan algunos restos visuales, que aprendan a aprovecharlos al máximo, por eso de aprovechar las capacidades, enseñarles a andar con el bastón, etcétera, etcétera. Esto lo hacen los profesionales y no sé, es muy largo de contar. Podríamos tirarnos 2 horas.
Personalmente, ¿cómo te automotivas? Porque emanas fuerza y motivación y alegría.
Pues es que, vamos a ver, como dije, si volvemos a lo del ser y estar de antes. Sí. O sea, tenemos que tener todo muy claro, y todos vosotros estamos aquí porque todos tenemos alguna cosita. Lo primero que nos tenemos que levantar por la mañana es sabiendo que somos una persona, que tenemos muchas capacidades, muchas cosas que podemos hacer, y no nos puede vencer el desánimo por ninguna de las maneras. Nunca os dejéis vencer por ese señor que se llama desánimo. Si os aparece a los pies de la cama, una patada y al baño con él.
¿Continúas tú, Ángel?
Sí, tenía una pregunta más.
Sí.
Nos has hablado un poquito de la evolución de la ONCE. ¿Te imaginabas que podría llegarse a vender el cupón en gasolineras, en Hipercor, en estancos? ¿Era imaginable al principio esta evolución?
Vamos a ver, las estructuras comerciales, tal como va el negocio en España, no sabemos a dónde pueden llegar. Hoy ya las maquinitas venden solas. En el banco pocas veces vamos a la taquilla que nos den el dinero, lo sacamos de un cajero. En una gasolinera, pues probablemente tengan maquinitas de estas que también venden. Por supuesto, yo he sido siempre partidario de que el trabajo, primero que nada, tiene que ser para las personas con discapacidad. Allí donde no pueda haber una persona con discapacidad, como es, por ejemplo, en una gasolinera, donde es peligroso, incluso es peligroso para los trabajadores que trabajan allí, poner una persona que no ve, pues es arriesgarla a que la pille un coche, ¿eh? O que se meta debajo de un coche y el conductor lo atropelle sin querer. Entonces, bueno, pues en esos sitios a lo mejor es prudente que haya este tipo de posibles ventas. No sé, sabéis que hoy ya me contaban este verano, yo no lo sabía, que pasar por las por los finales de la autovía donde hay que pagar, ya puedes llevar un programita en el móvil y el móvil paga por ti sin tener que parar el coche, y pasas el final de la autovía y sigues conduciendo sin prácticamente haber tenido que parar el coche. Ya no digo salir del coche, sino ni siquiera parar. Bueno, sí, pues es si ese mismo mecanismo, a la vez que te cobra el peaje de la autovía, te vende un cupón, pues oye, pues un cupón más que tenemos vendido. Siempre que eso no haga competencia al vendedor que luego está en el supermercado o en la calle, pues no hay por qué oponerse. Pero yo siempre defiendo primero a los trabajadores, claro. Para tranquilidad, todo esto que se vende en este tipo de redes paralelas, que los trabajadores, bueno, la ONCE le llama, ya es que no me acuerdo ni del nombre, redes físicas complementarias, toda esa venta luego lleva una comisión que se reparte entre los propios vendedores, en función de lo que cada uno vende, pero se reparte entre los vendedores también. O sea que tiene su parte positiva también.
Y si me permite, Arturo, tenía una última pregunta personal. A ver si me la puedes contestar. Todos en casa nos olvidamos de dónde tenemos muchos productos. ¿Cómo sabes dónde están los garbanzos, las lentejas? ¿Nos parece difícil localizar las cosas sin ver?
Sí, bueno, esto es como todo, cosa de acostumbrarte. No hace mucho le decía a un policía municipal que me preguntaba que cómo era capaz de ir de un paso de peatones a otro y no tropezarme con el banco que estaba allí para que se siente la gente y una señal de tráfico, y en cambio me quejaba de que hubiese una moto mal aparcada. Y le ponía el ejemplo, digo, mire, señor, si usted en su casa se pone un pañuelo en los ojos para no ver y se apuesta conmigo a caminar 3 veces por el pasillo de su casa, yo me apuesto con usted el meñique de la mano izquierda a que a la tercera vez usted pasa sin chocar con nada y se cruza usted toda su casa a través del pasillo. Yo en la calle me pasa lo mismo, voy de un paso de peatones al siguiente porque sé dónde están. Y sé que hay un árbol a la derecha, otro a la izquierda, un banco no sé dónde, y no los choco. La moto, que no está nunca, si me la pone usted, evidentemente no sé qué está y me la choco. Pues esto es un poco lo mismo, es cuestión de costumbre. En casa, eso sí, hay que ser un poquito ordenado. Y quienes, entre comillas, lo tienen que tener muy en cuenta y lo sufren un poquito son las personas que viven contigo. A mi hijo lo martirizo un poquito porque le digo que, bueno, que o estudia en su habitación donde yo no entro, o si se sale a estudiar al salón porque le apetece más, pues mira, mientras estés estudiando, estás estudiando. Cuando terminas de estudiar, te llevas el ordenador a tu habitación. No me lo dejes encima de la mesa del salón, porque lo único que te juegas es que yo llegue a la mesa del salón, yo no sé que ahí está el ordenador, a lo mejor pongo un vaso de agua y te lo echo encima del ordenador y te quedas sin ordenador, que vale una pasta. Entonces, si quieres estudiar, pues luego el ordenador a tu habitación. Y si vas a coger los garbanzos, pues coges los garbanzos, coges los que necesites y los otros pones el paquete donde mismo estaba. Cada cosa tiene su sitio y cada sitio tiene su lugar.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a tomarnos un descansito ahora y Loci nos va a poner Solamente tú de Pablo Alborán, así para todos los radioyentes.
Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul,
pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú.
Bueno, Fe, esta canción iba para ti, que sé que te gusta mucho.
Ah, gracias, Arturo.
Y ahora, cariño, continúas tú con la entrevista. Creo que tienes algunas preguntitas.
Sí. Buenos días a todos. Buenos días, internautas y radioyentes. Buenos días, Paco.
Buenos días.
Yo quería preguntarte, cuando usted va a comprar, ¿cómo sabe dónde están los productos que quiere?
Ahí te tengo que confesar que si no es con ayuda es bastante difícil, salvo que vayas a una tienda tipo Ultramarinos, donde está tiendas de estas pequeñitas que todavía quedan y las uso. Todas las que hay en mi barrio me las conozco y me conocen. Y cuando llegas, el señor, el tendero, dice buenos días, y además me conoce hasta por mi nombre. ¿Qué quieres hoy? Eso lo ocurre en la verdulería, como ocurre en la tienda de Ultramarinos, donde pues te venden los garbanzos o el arroz o tal. Si vas a un supermercado, esto es imposible. Ahí tienes que ir con alguien, porque por mucho que te aprendas dónde están las cosas, hoy, al mes que viene, las cambia. O sea, no.
¿Con qué ayudas cuentas, por ejemplo, de subvenciones, ayudas personales?
No, yo, como ya dijo antes el compañero, mientras he trabajado tenía mi sueldo, y cuando he dejado de trabajar, pues ahora tengo mi pensión y ya está. No hay más. No me quejo, ¿eh? No me quejo de la pensión. O sea, no. El señor Bárcenas seguro que cobra más que yo, pero eso es otra cosa, y por fortuna ahora le tienen en otro sitio.
Y también quería saber, ¿cuándo empezaste a trabajar en la radio?
Bueno, la radio... Uy, es que esto... Yo, incluso antes de trabajar en la 11, ya hice algún programita de radio en Valencia con compañeros que tenían hacían programitas de radio en el colegio mayor donde vivíamos los estudiantes, y hacíamos programitas que entonces no los escuchábamos nada más que nosotros, porque la potencia del walkie-talkie no daba más, y yo hacía cositas allí. O sea, fíjate si ya me viene de lejos. Pero bueno, así para salir en público, para las ondas, pues ya fue con esta radio, y anteriormente con el programa Escalera de la Dependencia. Empecé, creo que fue Gestiona o Radio Libertad, no me acuerdo cuál de las dos, hace como 2 años o 3.
Bueno, Paquita, Fe, ya has terminado, ¿no? Sí, sí. Va a continuar Paquita haciendo algunas preguntas.
Buenos días a todos, buenos días, Paco. Pues, bueno, te voy a preguntar, ¿cómo consigues motivarte para formar parte de un equipo de radio?
Pues no me hizo falta mucha motivación. Yo ya tenía en cuenta que sabía que me quedaba poco años de trabajo, y hay que pensar, cuando dices, si termino de trabajar, no voy a estar 12 horas o 14 horas o 24 horas del día sin hacer nada, algo voy a hacer. Entonces conocía el proyecto de radio de Escalera de la Dependencia y me planteé que por ahí podía seguir haciendo cosas. Cuando ya estoy jubilado del todo, pues digamos que me pongo más mano a la obra de decir, ahora tengo más tiempo, pues hay más cosas que hacer, ¿no? Y vamos a ver todo lo que somos capaces de hacer, porque como antes decía el compañero, todos tenemos problemas y la sociedad también los tiene. De lo que se trata es de que nos conozcamos unos a otros, porque es la única manera de que podamos fomentar la solidaridad y nos podamos ayudar unos a otros. Y la radio es un medio de comunicación y siempre va a servir para eso. En mi caso, además, y ya me estoy alargando, como ciego me es mucho más cómodo la radio que no, por ejemplo, la televisión. Aunque la televisión llegue a más gente, yo me encuentro más cómodo en la radio, por razones obvias. Si no me ven, pues prefiero no verlos yo a ellos tampoco.
Otra preguntita, ¿de qué temas te gusta hablar más?
Digamos que soy multidisciplinar, no, pero generalmente por aquello de que provengo del mundo de la ciencia económica, de las ciencias sociales, me gusta tratar los problemas del conjunto. O sea, no es que no me guste hablar de una persona en concreto, me gusta más hablar del grupo, del conjunto, de los problemas que un conjunto de personas puede tener. Y eso empieza por, pues eso, desde cómo es su economía, dónde trabajan, dónde no trabajan, por qué sí o no trabajan, etcétera, etcétera.
Muy bien.
O sea, temas de economía, lo que más te gusta, ¿no? Más o menos.
No, digamos ciencias sociales, no necesariamente. La gente confunde la economía con el dinero. Si lo vais a confundir, entonces borremos la palabra economía. Digamos ciencias sociales.
¿Qué hobbies te gusta practicar?
Aparte de la lectura, que soy un fanático lector, escuchar la radio para mí también es un hobby, escuchar música es otro hobby, y aparte, pues sobre todo la caminata, caminar, salir a la montaña a caminar, es un placer que siempre tengo que procurar hacerlo en compañía, lógicamente, como podéis imaginar, pero me encanta. Será porque soy de pueblo.
¿Alguna vez has utilizado perro?
Sí, he tenido un par de perros. El primero fue un perro magnífico. Los perros son animales y son de compañía. Los perros son dóciles, estupendos. Pero claro, no todos son iguales. Y la labor de guiar es una labor muy compleja. Lo es incluso para las personas, cuanto más para un animal que, por mucho que queramos, no tiene la inteligencia que nos está dada si alguien no demuestra lo contrario, exclusivamente a las personas. Entonces,
¿Y qué diferencia hay para utilizar perro o utilizar bastón? ¿Depende de la movilidad o depende de...?
Pues eso depende de cómo te apañes. El perro guía de una forma, tú con el bastón te guías de otra. Yo sé las dos y manejo las dos, he manejado las dos. El perro tiene también sus pequeños inconvenientes, sobre todo en la ciudad. Entonces, pues bueno, después del segundo perro, y que cuando el perro se muere, porque el perro se muere, porque el perro vive 10 años como mucho, 11, 12 a lo más, pues la verdad lo pasas mal después de tanto tiempo de estar con el perro, y ya se te queda eso de, por decirlo de alguna manera, que soy viudo de un perro guía, ¿no?
Una espinita clavada.
Sí.
Bueno, Paco, no, creo, sí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Quieres hacer alguna pregunta, Conchi?
Bueno, buenos días a todos y buenos días, don Francisco, ¿qué tal?
Cómete el don, por favor.
Bueno, el don me lo como. Paco, yo quería preguntarte, ya que yo estuve en presencia el día 9, domingo, en la concentración de salud mental, ¿qué es lo que más te gustó o como quieras tú explicarlo?
Vamos a ver, el otro día...
Tu mejor satisfacción, digamos.
Tú te refieres al sábado día 9, que estuvimos en una manifestación en favor de la salud mental, donde estuvimos muchos de los que estamos aquí y otros muchos que viven por aquí, por esta casa, y también vinieron. Y bueno, pues el día anterior también habíamos estado en otra fiesta. ¿Qué es lo que más me gusta de eso? Pues lo que más me gusta de eso es que tengamos la valentía de salir a la calle a decirle al resto de los ciudadanos que aquí estamos, que somos personas, que tenemos problemas, pero que lo que queremos son soluciones. Por supuesto que las primeras soluciones, o los primeros que tenemos que buscar esas soluciones, somos nosotros. Pero allí donde nosotros no podemos resolverlo todo, queremos ayuda de quien le corresponde, que es la administración, el Estado. Entonces, el hecho de que saliésemos, los que salimos, todos tenemos un mérito, evidentemente. Yo, dicen que por ahora no tengo problemas de salud mental, por ahora dicen, no sé si las tengo, a lo mejor las tengo y no lo sé, pero fui porque me siento solidario con quienes sí los tienen, lo mismo que me gusta que el resto de los españoles se sientan solidarios con quienes no vemos. Entonces, eso es lo que más me gustó. Me gustó que el día 9 todos los medios de comunicación, o si no todos, por lo menos muchos, vinieron, luego nos sacaron, plantearon o mostraron nuestros deseos de buscar soluciones y de reclamar y reivindicar soluciones ante la administración, que es quien en último término las tiene que administrar. Echen falta la Comunidad de Madrid. Hay 5 grandes entidades, hay más, pero hay 5 grandes entidades que casi se beben ellas solas 60 millones de presupuesto que tiene la Comunidad de Madrid, 60 millones de euros, que no son pocos, para resolver problemas de personas con salud mental, y ninguna de estas asociaciones, perdón, no son asociaciones, una es la Fundación Manantial, luego está el Grupo 5, el Grupo Intres, las Hermanas Hospitalarias, que supongo que su régimen jurídico no será el de fundación, será otro, pero me da igual. Estas grandes asociaciones, estas grandes entidades, no estuvieron, ni siquiera aparecieron por allí, y ellas están, al fin y al cabo, viviendo del dinero que la administración les subvenciona para atender a personas como los que hoy estamos aquí. Entonces, me pareció muy feo que por lo menos no aparecieran, aunque solo fuera testimonialmente.
Aunque sea una pequeña representación, ¿no?
Bueno, pequeña representación. Yo creo que tenían que haber estado todos. Si en vez de estar uno hubiesen estado los 200, 300, o 500, o 800, o los 5.000 que cada uno de ellos atiende, pues tanto mejor. Porque al fin y al cabo los problemas son de todos. El que los tiene resueltos hoy, a lo mejor mañana no los va a tener resueltos. Ojalá que no ocurra así. Ojalá que la ley que allí reclamamos el año pasado también, esa ley que en el Parlamento se propuso que el gobierno sacara adelante y todavía no ha salido, ya desde el 2012 se empezó a pedir, afortunadamente la OMS obliga, la Organización Mundial de la Salud, a que se tenga. La Comunidad Europea ha dicho que en el 2017 la ley tiene que estar escrita en el papel y publicada en el BOE. Todavía el gobierno ahora se escuda en que este año, como no ha habido gobierno, están en funciones, pero han tenido el 15, el 14, el 13, para haberla sacado adelante, y todavía la ley no está. Entonces ya está bien, no nos tomen el pelo, podían haberlo hecho antes, pero bueno, vamos a pedir que lo hagan el año que viene.
Este gobierno me parece que por las ayudas sociales no está muy en favor, pero bueno.
Pues el año que viene, el día 9 o el 8 o el 10 o el que toque, el día 10 es el Día Internacional, volveremos a estar, y si en vez de decir las cosas por las buenas hay que decirlas de otra manera, pues habrá que planteárselo, pero habrá que plantearse la forma de decir las cosas, quiero decir. Pero, evidentemente, soluciones tienen que poner. Ya no estoy hablando, lo que la OMS, Organización Mundial de la Salud, pide, no es que nos diga que a un señor que le ha surgido un problema le dan A o B o C. Lo que la OMS está exigiendo, que es mucho más grave o más gordo, es que se haga un plan de prevención para que se conserve la salud mental de todos los españoles, que somos 44 millones. Por supuesto, eso además implica que aquel que tenga algún problema puntualmente, pues hay que volverle al grupo de los que sí tienen salud, aunque en un momento determinado haya dejado de tenerlo.
También creo que el poder andar por la Gran Vía, como fue el pasado día 9, pues permite aceptarnos a nosotros mismos.
Es que eso
como
es lo
paso previo para que te acepten los demás, ¿no?
Es que ese es el primer. Por eso al principio decía lo de ser y estar. Sí. Tenemos que saber qué somos. Si sabemos lo que somos, sabremos cómo y dónde tenemos que estar cada día. Evidentemente no vamos a estar todos los días en la calle. Eso toca un día al año. O a lo mejor tocarán 5. Depende de cómo se porten. Pero, evidentemente, no tenemos que avergonzarnos por lo que somos. Lo que somos, somos. Y pues, tenemos derecho a serlo. Pues porque nacimos personas. Todos los que estamos aquí, hace ya mucho tiempo que nacimos. Y nacimos personas. Y seguimos siendo personas.
Pues con ese ser estar, Paco, nos despedimos de ti. Muchísimas gracias. Y te vamos a despedir con una canción de Los Secretos que se llama Ojos de Gata. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a vosotros.
Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba.
Bueno, pues como decía Paco y decía Conchi, hubo una manifestación el otro día desde Plaza España Sol y bueno, pues lo que han comentado un poquito ellos para reivindicar el derecho a la salud mental y la visibilidad. Y también ahora os vamos a hablar de una pequeña excursión que estuvimos el otro día en Miraflores. Chicos, ¿qué contáis ahí? Aquí, que es el pueblo de Ángel, el segundo pueblo.
Bueno, pues que lo pasamos muy bien, que hicimos el itinerario que va de Miraflores de la Sierra a la Fuente del Cura y luego a la Parada del Rey, que son pues casi 5 kilómetros, que comimos en un sitio estupendo, que había... pues se podía ver el embalse de Santillana, el cerro de San Pedro. Realmente era un sitio mágico.
¿Qué os pareció a vosotras, Fe?
Pues a mí me pareció muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y lo peor de todo, bueno, lo peor, lo malo, lo único malo que tenía era las moscas que había tantas.
Por todos los sitios, ¿no? Sí. ¿Tu Paquita?
Uy, lo pasé en grande, en grande. Lo único que... había cosillas en el camino, no es que fuera un caminito recto precisamente.
Ah, piedras.
Pero sí, piedras y regalitos de las vacas. Pero vamos.
Era el estaba, campo, la naturaleza.
Claro, el
la
campo.
Pura.
También agradecí muchísimo porque lo dije en un bar que pasamos antes de ir a la ruta. Dije, venimos a oxigenarnos. Y totalmente, porque se respiraba allí, era la gloria directamente. De maravilla. Lo pasamos muy bien, comimos ahí en buena paz y compañía y todo, y luego en la bajada, pues estupenda también.
Bueno, y deciros que el nombre de Miraflores de la Sierra viene de la mujer de Felipe IV, que iba hacia el Paular para rezar para tener un hijo, tras varios partos frustrados, y que al llegar a la Parada del Rey, pues exclamó, al bajarse de la diligencia, exclamó: Miraflores, por la cantidad de flores que había. Y esa es la historia.
Pues queridos radio oyentes internautas, ya nos despedimos por hoy. Os dejamos con una versión de Stand By Me, de Praying for the Change Sound Around the World, y aquí os dejo.
This song says no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point, you're gonna need somebody to stand by you. Oh, yeah. Oh, my darling. Stand by me. No matter who you are.
Y ya sabéis, la semana que viene,
más.
No matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you.
When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we'll see, no, I won't
a friend, no, I won't. She's one here just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand,
stand by me.
Come on, stand by,
stand
me.
Stand by me.
Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountains, they should crumble into the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand, stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me.
Thank you.